Razón y superstición. Alrededor de estos dos conceptos va a girar hoy nuestro programa. A pesar de que estamos viviendo en la era de la racionalidad científica, la astrología, la telepatía, las premoniciones, los curanderos, los adivinos, tienen cada vez más seguidores. Y una prueba de ello es que ocupan cada vez más espacio en los medios de comunicación. Es decir, las conductas y el pensamiento supersticioso, mágico, irracional, están plenamente vigentes. Vamos a preguntarnos por qué, a qué necesidades responden semejantes creencias, o mejor dicho, se lo vamos a preguntar a los tres psicólogos que nos acompañan esta tarde. Para reflexionar en torno al pensamiento supersticioso y su vigencia en la actualidad, nos acompañan el decano de la Facultad de Psicología de la UNED, Jesús Martín Cordero. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Francisco José Morales, catedrático de Psicología Social. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Francisco Claro, vicedecano de alumnos de la Facultad de Psicología y profesor del Departamento de Psicobiología. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Paco. Bueno, el diccionario de la Real Academia define superstición como creencia extraña a la fe religiosa y extraña a la razón. El diccionario del español actual de Manuel Seco dice también que es el hecho de atribuir poderes o cualidades sobrenaturales a seres que no los tienen. Desde el punto de vista científico, desde la psicología, ¿cómo podemos definir el pensamiento supersticioso? Jesús Martín.
Pues es la pregunta del millón, ¿eh? Antes parece que estuviera más clara esa definición. Si uno fuera conductista, que no lo es, pues atribuiría el pensamiento supersticioso la idea de una relación de causalidad que en realidad es inexistente. Por ejemplo, cuando una paloma en el modelo skinneriano pues picoteaba sin que eso tuviera una relación, su picoteo, su conducta, con el hecho de ser alimentada. Se podría pensar lo mismo, por ejemplo, con el hecho de asistir a una romería para provocar que llueva. Desde ese punto de vista, pues los seres humanos también tienen una conducta o muchas conductas que no parecen relacionadas causalmente con los efectos que pretenden promover. Ahora bien, definir hasta qué punto algo es tiene una relación causal con los efectos que pretende promover, pues es una cuestión complicada. Los científicos se dedican a eso, ¿no? Quizás se podría decir que los científicos nos dedicamos a desentrañar la diferencia entre superstición y razón.
Bueno, en todo caso, la superstición se asocia normalmente a creencias ancestrales, a propias de las culturas antiguas, mitos, costumbres del pasado, magia, alquimia, brujería. ¿Qué vigencia tiene ahora mismo el pensamiento y las prácticas supersticiosas? Paco Morales.
Bueno, creo que a la vista está, ¿no? Abres un periódico y te encuentras con una sección de horóscopos que crece de día en día, ¿no? Antiguamente solo había el horóscopo este de los signos del zodíaco, pero ahora tenemos el horóscopo chino, hay cada vez más horóscopos. Y realmente, antiguamente, los que hacían los horóscopos eran personas ignotas, anónimas, desconocidas. Normalmente solía ser un periodista joven que llegaba por allí por la redacción y entonces lo mandaban a la sección de horóscopos para que se fuera fogueando un poco, ¿no? En cambio, hoy los que llevan los horóscopos son personas reconocidas, todo el mundo los conoce, sabe quiénes son, son personas que están en todas las eventos sociales de importancia, es decir, cada vez tiene mayor vigencia.
O sea que el papel de los medios de comunicación de masas es vital para mantener este tipo de creencias y de prácticas, ¿no es así?
Yo creo que tristemente sí es así, estamos en una sociedad de mercado, de consumo, parece que la población demanda, además de razón, esperanza. Y el mercado de la esperanza se ha abierto, se ha ampliado. Yo diría que el hecho de que se haya producido un aumento, que en mi opinión concuerdo completamente con lo que dice Paco Morales, es decir, hay un incremento del pensamiento de corte irracional y de las creencias que podríamos llamar supersticiosas entre la población, ese incremento quizá tenga una explicación que también se deba a las leyes del mercado, es decir, en la medida en que los monopolios de la superstición o del pensamiento mágico desaparecen, por ejemplo, en la medida en que prolifera el número de iglesias, el número de sistemas de creencias de corte irracional, pues los trabajadores de esas empresas de sistemas de creencias se ven obligados a producir más y mejor en un mundo que es competitivo, ¿no? Entonces, pues digamos que se tienen que dejar el pellejo más para competir en ese mercado del sistema de creencias eso hace que su producto sea más atractivo, por una parte, que su producción sea más eficiente, y si eso además responde a una demanda del mercado, como es el caso, es decir, que el ser humano, nuestra especie, pues es una especie que, además de tener la capacidad de razonar, tiene el deseo de la esperanza, entonces tienes una situación bastante adecuada para que se produzca un incremento en esa, en ese consumo de creencias irracionales. Si además el sistema social tampoco da una especial valoración o da una evaluación particularmente positiva al sistema de creencias racionales, es decir, a la ciencia, si los científicos no son especialmente reconocidos ni son los que salen por los programas de televisión, por la radio salimos un poquito, pero por la tele no tanto, ¿no? Pues entonces tienes la situación ya adecuada para que se produzca un incremento de ese tipo, ¿no?
Entonces, es un negocio que atrae a muchas personas, a veces como mero espectáculo. Pero hay personas que se lo toman muy en serio, que acuden a los adivinos, a los echadores de cartas, creyendo realmente que ahí van a encontrar alguna respuesta para sus preguntas. ¿Cómo explicáis este tipo de conductas?
¿Lo digo yo?
Venga, Francisco, claro.
Bueno, yo no me lo explico mucho y, de hecho, cuando hemos estado aquí hablando antes, pues estábamos de acuerdo que no había una teoría sobre eso, ¿no? Yo, en fin, a mí se me ocurre que quizás, siguiendo el hilo de lo que decía el decano hace un momento, no es un problema probablemente de fe, sino de otra virtud teologal, que es la esperanza, ¿no? A mí me suena más a una cuestión que no tiene que ver con la causalidad en el sentido skinneriano, ¿no?, de provocar consecuencias en el medio ambiente físico, sino más bien de provocar consecuencias, pues, en la vivencia subjetiva, quizás en el mundo de las emociones, diría yo. Yo creo que todo este tipo de comportamiento, lo que produce, el refuerzo que produce, la consecuencia que hace que eso se mantenga, no está en el medio ambiente, no está en que llueva o en que tengamos suerte en la lotería, sino está en que nos produce un sentido de tranquilidad, ¿no?, ante un mundo que es azaroso y que es impredictible. Y yo creo que la explicación de la psicología podría, o a mí se me ocurre en este momento, ¿no?, que quizás la explicación podría ir por el estudio de las emociones y cómo las emociones pues funcionan en los humanos, que de eso sí sabemos, ¿no?
Yo añadiría que en realidad, al menos desde mi punto de vista, lo que sucede es que el ser humano tiene una adaptación portentosa en términos evolucionistas, que es la capacidad de dotar de significación y de detectar covariaciones en su medio. Eso es muy, muy, muy adaptativo. Eso es lo que te permite predecir cosas que van a suceder, y es tan adaptativo que por cada acierto te puedes permitir el lujo de equivocarte muchas veces. Es decir, el mero hecho de que aciertes una vez al predecir te permite el lujo biológico de que valga la pena equivocarse muchas, ¿no? Desde ese punto de vista, este tipo de primate que somos los humanos es un primate que prefiere, que biológicamente está sintonizado a preferir una explicación, por mala que sea, a ninguna. Le resulta mucho más desastroso, entre comillas, en términos cognitivos, carecer de explicación ante algo que le desazona, que tener una mala, y sobre todo prefiere creerse las explicaciones, porque solamente si se las cree puede funcionar a partir de ellas. Es decir, solamente si el mono se hubiera subido al árbol, o antes de subirse al árbol se hubiera planteado preguntarse si en realidad lo que le atacaba era un leopardo o un ocelote, pues seguramente el bicho se hubiera acabado devorado. No, se tiene que creer las cosas para que estas creencias le sirvan como palanca para la acción. Entonces, desde ese punto de vista, es mejor cualquier creencia que ninguna, o cualquier explicación que ninguna. Además, hay que añadir que probablemente el sistema científico, racional, de explicación, que es muy reciente en nuestra especie, en el sentido global, no es que no lo haya, siempre hemos tenido explicaciones causales por el hecho de ser humanos, pero la sistematización como ciencia de esas explicaciones causales sí es reciente, y probablemente no da cuenta de todas aquellas desazones que nos atarean, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas para las que no tenemos explicación, y sentarse y plantearse que no tenemos una explicación es una actitud que requiere de un valor que no todos los miembros de la especie tienen.
Sin embargo, Jesús, estamos en la era de las explicaciones. Quiero decir que la ciencia cada vez está explicando más cosas. En un momento en el que somos capaces de ver cómo funciona el cerebro cuando estamos leyendo un libro, pues y las reacciones que tenemos, pues parece ser que la ciencia está en el camino de desvelar todos esos misterios que siempre nos han preocupado tanto.
Sí, pero a veces tener una buena explicación no significa, yo ahí empataría un poco con lo que decía Paco, claro, tener una explicación no deshace una emoción, es decir, cuando a ti se te muere alguien a quien quieres mucho, puedes tener una explicación de por qué te sientes como te sientes cuando alguien ha muerto, pero eso no deshace el malestar que tienes. Sin embargo, si viene alguien y te dice que te puede poner en conexión con esa persona que ha muerto, pues tienes una ficción que te permite sobrevivir o adaptarte o superar tu emoción negativa quizá con más eficacia que una explicación que puede ser fría, ¿no?
Francisco Morales, ¿se puede hablar de algún perfil de persona tipo que practique o que tenga pensamientos supersticiosos, quiero decir, en cuanto a edad, sexo, condición social?
Bueno, creo que se podría hablar de perfiles, ¿no? Yo creo que hay varios perfiles. Aunque esto no está muy estudiado, desde luego existe, digamos, una tendencia general a ello, ¿no? Pero luego yo creo que hay condiciones, ¿verdad? Hay condiciones que favorecen, condiciones situacionales, ¿no? De situaciones en las que viven las personas, que favorecen es que el que haya un determinado tipo de personas que sean, pues tengan una tendencia mayor, a incurrir en este tipo de pensamiento o de creencia del que estamos hablando. Por ejemplo, las personas que están sometidas a un estrés muy fuerte, estrés en el sentido de incertidumbre con respecto a los resultados de su actuación, de su actividad, ¿no? El otro día comentábamos lo interesante que es ver, por ejemplo, cómo los altos ejecutivos japoneses siempre antes de ir al trabajo van a consultar a su adivino. Claro, hay que tener en cuenta que estas personas toman decisiones que pueden tener mucho éxito, ¿eh? Y entonces acarrear unas ventas enormes, por ejemplo, para una empresa que fabrica coches, o puede acarrear un desastre económico de proporciones gigantescas que se puede arrastrar a lo mejor pues a todo un sector, ¿no? Entonces estas personas que tienen que tomar estas decisiones, obviamente ellas son muy conscientes de las consecuencias de sus acciones y por tanto el consultar a un adivino, en la línea de lo que decía antes el vicedecano Paco Claro, en esa línea consultar a un adivino les genera una emoción que les relaja, ¿no? Una emoción que les permite por lo menos a ir a ese consejo de administración donde se va a tomar la decisión con un talante mejor. Pero luego, por otra parte, tenemos a las otras personas en el otro extremo, cuya vida está marcada por la incertidumbre, porque viven en una serie de situaciones de gran penuria económica, de gran dependencia con respecto a otras personas, situaciones en las que no pueden tomar decisiones de manera independiente, y entonces, en este sentido, a estas personas que, digamos, están en el extremo opuesto del espectro social, ¿verdad?, o del estatus social, si se quiere, pues les viene a pasar lo mismo. Necesitan también, digamos, tener unas emociones que les permitan, digamos, reducir, al menos a unos niveles tolerables, esa ansiedad que le provoca la incertidumbre de su situación cotidiana.
Que parece que la ciencia es un producto de la pequeña burguesía, ¿no?, en este sentido. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no?, pero incluso si la superstición lo consume fundamentalmente también los...
Yo creo que Paco Morales tiene toda la razón, es decir, hay situaciones de las que solo podrías escapar mediante una revolución o un milagro. Como en estos tiempos parecen más probables los milagros, pues la gente se aferra a ellos.
Bueno, entonces recogiendo un poco todos estos comentarios y por sistematizar un poco, ¿se podría hablar de funciones que cumple el pensamiento supersticioso?
Yo creo que claramente sí, es un pensamiento adaptativo. Es más, lo que me cuesta algún trabajo es, se puede establecer y se debe establecer una distinción clara entre pensamiento racional causal y pensamiento supersticioso, mágico o sobrenatural. Ahora bien, yo diría que el mecanismo mediante el que surgen ambos procesos es el mismo. Es decir, el mecanismo mediante el que surgen es merced a una adaptación de esta especie que nos hace especialmente afines a detectar covariaciones, en esas covariaciones, pues unas veces acertamos y merece la pena y es adaptativo porque nos permite aceptar, pero muy a menudo nos equivocamos, ¿no? Esas ocasiones en las que nos equivocamos, y más cuando lo hacemos sistemáticamente, se convierten en organizaciones de creencias como las religiones o cualquier otro sistema de creencia sobrenatural, no causal. En ese sentido, en términos fenomenológicos, es tan adaptativo como el pensamiento causal. Es decir, es nuestra manera de relacionarnos con el medio y con nuestras propias emociones, ¿no? Evidentemente, decía al principio, preferimos cualquier explicación a la situación de incertidumbre de no tener ninguna. Y más todavía cuando el asunto que pretendemos explicar nos resulta angustioso o amenazante, ¿no? Entonces, claro que cumplen un papel en términos de estabilidad emocional, afectiva o psicológica en general, cumplen un papel crucial.
Bueno, otro asunto absolutamente ligado al pensamiento religioso, al pensamiento supersticioso, es precisamente la religión. ¿Qué relación se establece entre uno y otro? Y me gustaría que comentarais si la religión en sí misma puede formar parte de un pensamiento supersticioso.
Bueno, yo ahí creo que habría, es decir, sería una pregunta que bueno, en esa formulación tan, tan tersa en que la has planteado, tiene sin embargo unos pliegues, ¿no? Una serie de pliegues que hacen que la respuesta no pueda ser, digamos, unitaria o única. Entonces, desde luego, lo primero que hay que reconocer a las religiones, por lo menos a las religiones monoteístas, ¿no? Como puede ser el cristianismo, o puede ser el judaísmo, o puede ser el islamismo, ¿verdad? Lo que hay que reconocerle es que esas religiones sí tienen un sistema de pensamiento formalizado, sí tienen una teología, ¿eh? Entonces, la teología está organizada como cualquier otro pensamiento formal. Eso es lo primero. Por tanto, habría que distinguir entre lo que es la formulación dogmática de esas religiones y luego en cómo es vivida esa religión por el fiel, digamos, de a pie, ¿eh? Por los fieles normales que no tienen acceso a ese pensamiento, al conocimiento de esa teología y que simplemente practican una religión, digamos, popular, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la religión establece unas conexiones causales que normalmente pues no son comprobables empíricamente. Por tanto, entraría más bien dentro de lo que llamaríamos pensamiento supersticioso, digo, en el pensamiento religioso popular. Luego, por otra parte, no se puede olvidar que el pensamiento supersticioso, tal como se ha definido aquí, por parte de mis dos compañeros aquí en esta intervención, el pensamiento religioso, el pensamiento supersticioso cumple también una función social. ¿En qué sentido? En el sentido de que las personas que comparten unas creencias que no van a ser comprobadas establecen entre sí un vínculo muy fuerte. Quiere decir, si yo pienso, por ejemplo, que no comer cerdo, si yo soy un, por ejemplo, imaginemos un musulmán, y pienso que no comer cerdo es algo que favorece mucho el desarrollo de nuestra raza, de nuestra estirpe, nos evita una serie de pestes, etcétera, aunque un veterinario podría demostrar que no es así. Sin embargo, si yo creo eso, me siento muy unido a todos los que creen eso, ¿de acuerdo? Entonces, cumple una función importante que también tiene que ver con emociones, ¿eh? No solo con creencias, con emociones, porque eso me permite sentir un aprecio, un afecto, una simpatía hacia las personas que comparten también esa creencia. Por tanto, en ese sentido, diríamos que sí, que hay el pensamiento religioso y el pensamiento supersticioso, no se pueden hacer equivalentes. Luego hay un punto más, y ya acabo, un punto más es que en los sitios, ¿no?, en los lugares donde, como por ejemplo pasa con España, ¿no?, donde ha habido un proceso de secularización muy fuerte, quiere decirse que la religión popular se ha fragmentado, un poco lo que decía antes el decano, es decir, teníamos una religión unificada porque la gente va a misa y acude regularmente pues a la novena, al quinario, etcétera, y entonces ahí, digamos, el sacerdote va dando unas explicaciones. En el momento en que la gente deja de acudir a esos sitios, la religión se fragmenta, porque ya no hay unidad, no hay nadie que imponga esa unidad. Entonces, en ese momento crece el pensamiento supersticioso. Por tanto, digamos que es como si dijéramos que se necesita una cierta cuota, un cierto nivel de pensamiento religioso supersticioso. Si el religioso baja, el supersticioso sube, como si fuera una bomba hidráulica.
Bueno, ya casi para terminar, porque tenemos muy poco tiempo, para concluir me gustaría que cada uno de vosotros dierais vuestra opinión sobre qué puede aportar la ciencia, las corrientes de pensamiento actual, a todos estos fenómenos irracionales. Podemos empezar por Francisco Morales.
Bien, yo digamos me voy a guarecer, por así decirlo, a proteger en la estructura teórica que me dio el decano antes, cuando hablaba de que efectivamente, y voy a utilizar la palabra sincretismo. Sincretismo en las creencias significa que una persona perfectamente puede combinar creencias religiosas, supersticiosas y científicas y funcionar con ellas sin ver ningún tipo de problema entre ellas. Claro, se puede decir, pero ¿cómo es posible? Eso es una contradicción. Claro, pero esa contradicción se acepta porque la persona no busca una unidad en sus creencias, sino que tiene creencias fragmentadas. Esa fragmentación le parece normal y entonces no busca una reconciliación de esas creencias. Entonces podemos entender perfectamente a un científico que sea muy religioso y que además consulta a un adivino. Eso se puede dar perfectamente. ¿Por qué se puede dar? Por el proceso que describió antes el decano, un proceso de sincretismo. Es decir, el sincretismo quiere decir mezcla, quiere decir, digamos, mixtificación, quiere decir que vamos a admitir muchas cosas. Entonces, ¿en qué sentido puede la ciencia ayudar a eso? Bueno, la ciencia puede ayudar porque la ciencia no solo es un conjunto de creencias, sino un conjunto organizado de creencias sobre el mundo. Entonces, en esa organización que la ciencia nos da acerca de cómo funciona el mundo, indudablemente entrará en competencia con las otras creencias, y si mantenemos ese sentido de estructura, de sistema que tiene el pensamiento científico, pues entrará en contradicción y la persona se verá obligada a elegir, no a mantener ese sincretismo, sino a renunciar a ese sincretismo y a elegir entre unas creencias y otras.
Jesús Martín.
Yo creo que podemos, en absoluto acuerdo con lo que decía Paco Morales, concretaría en términos educativos en dos cosas, por ser muy breve. Yo creo que la aportación que la ciencia puede hacer al combate contra el pensamiento supersticioso es, en términos educativos, se llama, en mi opinión, teoría de la probabilidad y pensamiento evolucionista. Es decir, yo creo que si proporcionamos herramientas para tomar decisiones ante situaciones concretas, y eso es teoría de la probabilidad, y si además proporcionamos una sustitución a la cosmogonía religiosa, y eso es una teoría del origen de la vida, ¿no? Pues estaremos aportando dos, más que dos granitos de arena, dos piedras muy importantes para poder construir un edificio más racional.
Pago, claro, ¿algo que añadir?
Sí, lo que ha dicho Jesús, yo creo que lo que la ciencia aporta es justamente método, ¿no? Y acaso decir que estando de acuerdo en la fragmentación a la que aludía Paco Morales, pues poner de manifiesto que la fragmentación de las personas concretas, ¿no? De las personas concretas que no son incoherentes al ser a la vez religiosas y científicas, creo que esa fragmentación es en cuestiones concretas. Quiero decir, una persona cree en la inmortalidad del alma, pero a la vez cree en las leyes de Einstein para explicar las órbitas de los planetas. Quiero decir que no son fragmentarios en los mismos temas. Y que los temas, digamos que el pensamiento racional va tomando cada vez más temas que son cogidos al pensamiento irracional, al pensamiento supersticioso, porque si quisiera, si tengo un segundo para decirlo.
Sí, pero un segundo.
Que no toda la ciencia es tampoco racional. Es decir, la ciencia en su construcción tiene momentos de irracionalidad, como han puesto de manifiesto algunos autores muy respetados, ¿no? Uh-huh. Y ya está.
Muy bien, en cualquier caso este es un tema poco estudiado, es un buen tema de investigación, yo creo, para todos los estudiantes o psicólogos o personas interesadas en este asunto, y entonces me gustaría que dierais una breve, muy breve referencia bibliográfica para cualquier persona que quiera profundizar en estos asuntos.
Yo creo que Paco Morales tenía una sugerencia que hacer, y yo, si tuviera que sugerir solo un libro, diría que se lean con fervor el libro de Stuart Sutherland, Irracionalidad, el enemigo interior, que está, y aunque sea publicidad, lo diré, en Alianza Editorial, en la colección de bolsillo. La irracionalidad, el enemigo interior, es una excelente vacuna para algunos de los procesos que hemos discutido aquí.
Sí, y yo, para traer un poco el agua a nuestro molino y citar a un autor español, citaría a Víctor Pérez Díaz, un sociólogo que publica el año 96, también en Alianza Editorial, un libro que se titula España puesta a prueba. Y aquí, en este libro, hay un capítulo dedicado al pensamiento mágico de los españoles.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Jesús Martín Cordero, Francisco José Morales y Francisco Claro, por vuestras aportaciones a Psicología Hoy.
Gracias a ti. Buenas tardes.